Seguimos en estas clases de matemática con Ayelén, nuestra profesora, que nos va a explicar algunas cuestiones. Estamos hablando de números enteros, Ayelén. Números enteros que implican los naturales, el cero y los negativos.
Exactamente. ¿Viste que vos recién me preguntabas si los números negativos también eran infinitos?
Sí.
Si yo te pregunto cuál es el primer número natural, ¿qué me respondes?
El primer número natural sería el 1.
Exactamente. Y si te pregunto cuál es el primer número entero...
¿El 0?
¿Y hay alguien antes del 0?
Claro, los negativos.
Exacto.
O sea que no hay un... Claro, es infinito.
Exactamente, no hay un primer número entero, ¿sí? Y esa es una característica que es muy importante en matemática, que los números naturales tienen un primer elemento, en este caso es el 1, en cambio los números enteros, al ser infinitos, pero de alguna manera para los dos lados, no tienen un primer elemento.
Y te hago otra pregunta, ¿por qué se llaman números enteros y no se llaman quizás números positivos si los otros se llaman números negativos?
¿Los naturales decís?
Sí.
Porque digamos que los números naturales son los que nos resultan natural trabajar, ¿viste? Yo te pregunté cómo aprendiste a contar.
1, 2, 3, 4, 5 y así al infinito.
A ningún chico se le ocurriría empezar por el 0 o por el menos 4, por ejemplo.
No, es verdad.
Entonces, esos son los naturales. Y después, bueno, nos vamos agrandando en el conjunto, como comentaba Gabriela.
Sí, Scarfone.
Que ella decía, bueno, si nosotros restamos dos números naturales, quizás... nos da como resultado un número natural, por ejemplo, si hago 10 menos 5, ¿cuánto me da?
5.
5. ¿Y si yo hago 5 menos 10?
Menos 5.
Menos 5, exactamente. Entonces, ahí es donde necesitamos sí o sí agrandar el conjunto para poder seguir operando, en este caso, con la resta.
Bien, entendido. Entonces, vamos a escuchar, te propongo, a Oski Guzmán, porque también es parte del programa Horizontes Matemática, que sale en Canal Encuentro y que lo pueden encontrar en las plataformas y en seguimoseducando.gov.ar, que nos hable de la temperatura y los números enteros. A ver.
El registro de temperaturas es un ejemplo claro del uso de números positivos y negativos en nuestra vida cotidiana. Si estamos en la playa y la temperatura es de 30 grados, el termómetro lo va a indicar así, con un número natural. Pero si estamos en una montaña nevada, en donde la temperatura es inferior a 0 grados, va a ser necesario utilizar un signo negativo precediendo el número de grados, por ejemplo, menos 4 grados. Aquí también necesitamos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó. Porque también hay dos sentidos posibles, sobre cero y bajo cero.
Sobre cero y bajo cero, claro. En las temperaturas también se necesitan los números negativos. Ahora estoy entendiendo por qué son tan importantes, Ayelén.
Exactamente. Contame un poco. ¿Recorriste el país? ¿Conoces algún lugar tipo Tucumán, Salta, Jujuy?
Por suerte lo recorrí, sí, haciendo informes periodísticos.
Muy bueno. ¿Y qué pasa si vas en verano a Tucumán, por ejemplo?
Y tengo calor.
Mucho calor.
Mucho calor.
Casi digamos que hacen 40 grados.
Sí, difícil. Por eso se duerme tanto la siesta, porque el calor es insoportable.
Exactamente. ¿Qué pasa, en cambio, si me voy un poquito más al sur? Bien al sur. Ponele que me voy a la Antártida. En pleno invierno, ¿qué va a pasar ahí?
No, me muero de frío.
Exactamente, ahí podemos tener temperaturas de 15 grados bajo cero. En el contexto de los números enteros, ¿cómo dirías que es que podemos decir la temperatura bajo cero?
Claro, ahí serían números negativos.
O sea, menos
15.
Exactamente, ¿sí? Bien, bueno, hagamos un ejercicio.
Sí.
Supongamos que me fui a Bariloche, después de que termina toda esta situación de estar en casa, y hacen 5 grados bajo cero. Si lo quiero ubicar en la recta, ¿en dónde lo voy a ubicar?
En la recta para el lado izquierdo, del 0 para la izquierda.
Exactamente, en el número menos 5.
Menos 5.
Bien. Y escucho en el noticiero que mañana no va a ser tanto frío como hoy y que la temperatura va a subir 10 grados. ¿Qué temperatura va a ser mañana?
¿Y 5 grados o...? No, claro, por el 0, 4.
Va a subir 10 grados.
A ver, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grados.
O sea, ¿que cuántos van a ser?
Y a mí, de menos 5. Si le subo 10 grados, 4. ¿5?
Exactamente.
¿Y el 0?
El 0 lo contaste. Mirá, estás en menos 5. Sí. Pasaste al menos 4.
Sí. 1, al menos 4 sería el 1.
Exactamente.
Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, perfecto.
Bien. Bueno, y supongamos que ahora me dicen que hoy, por ejemplo, hacen 2 grados, pero mañana va a ser mucho más frío que hoy. Va a bajar 10 grados la temperatura. ¿Qué temperatura va a ser mañana?
Ahí me perdí.
Hoy hace 2 grados. Y sí, mañana bajan 10 grados la temperatura. ¿Qué pasa? Estoy en el 2. Si baja la temperatura, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para la derecha o para la izquierda?
Para la izquierda.
Bien, entonces de ahí me tengo que ir 10 lugares para la izquierda. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. ¿Está bien?
Sí.
Entonces mañana va a ser menos 8 grados o también podemos decir 8 grados bajo cero.
Y así entendemos cómo va la temperatura entre los números enteros, ¿no? Entre los números naturales, que es cuando en general hace un poquito más de calor, y los números negativos, que se aplica para el frío en este caso.
Exactamente.
Ok. Bueno, vamos entendiendo de a poco, ¿eh? Jóvenes, jóvenes que están allí, bueno, que tienen entre 12, 13, 14 años, que nos escuchan desde distintos puntos del país. Estamos en esta clase radial aprendiendo de los números enteros. Vos te das cuenta que yo muy bien con la matemática no me llevaba ayer.
No, pero veo que con un poquito de onda se puede.
Sí, re.
Bueno, ahora te voy a proponer otro ejercicio.
Sí.
El siguiente ejercicio es comparar números enteros. ¿Está bien?
Sí.
Supongamos que tengo dos números, el 2 y el 9. ¿Cuál es más grande?
El 9.
Bien. Ahí no hubo duda, ¿no?
No, no hubo duda.
Excelente. Y si te digo el menos 2 y el menos 9, ¿qué me respondes? Podés responderme, no tengo idea.
Ah, ya sé. Y no, claro.
Es un poco más compleja la pregunta, ¿no?
Sí, pero ¿y cuál? ¿Qué te tengo que decir? ¿Cuál es el más
grande?
¿Grande? Uh-huh. El menos 2.
Bueno, pensemos la respuesta.
A ver.
Bueno, en el primer caso, por supuesto, eran números naturales. Ya los reconocemos, ni te costó responderme. ¿Qué pasa ahora en este nuevo caso que te di un poquito de duda? Ojo, respondiste bien, ¿eh? No te asustes.
Bien.
Bueno, entonces, en general lo que vamos a hacer para decir si un número es más grande que otro es, los podemos ubicar en la recta numérica.
Claro, la recta sirve un montón porque acá me di cuenta visualmente que en realidad el más grande de los negativos, entre el menos 2 y el menos 9, es el menos 2, porque está más cerca del 0.
Exactamente, con los negativos lo que podemos hacer es decir que si tengo dos números negativos, el más grande va a ser el que esté más cerca del 0. Pero si comparamos dos números cualesquiera, lo que podemos pensar es que el más grande es el que está a la derecha.
Exacto.
¿No?
Sí.
Bien, porque no quiero complicar las cosas, pero en el caso de los positivos, ¿qué pasaba? Entre el 2 y el 9, ¿cuál es el que está más cerca del 0?
El menor. Claro.
Exactamente.
Entonces, la regla sería siempre el de la derecha es más alto.
Exactamente. Entonces, esa es una buena estrategia para decidir si un número es más grande que otro.
Perfecto.
Visualmente, la recta está buenísima. Una vez que nos acostumbramos a tener en la cabeza la recta numérica, después ya no nos va a hacer falta hacer cada vez que queremos comparar números una recta numérica. Te hago una pregunta más. Suponete que ahora tengo un número positivo y un número negativo.
Sí.
Menos 5 y 8. ¿Cuál es más grande?
El 8.
El 8. De vuelta, no dudaste. ¿Por qué no dudaste?
Y porque el 8 es un número entero, porque está en la derecha. Sí, no, porque el más grande es el 8.
Porque es positivo.
Claro.
Y los positivos siempre van a ser más grandes que cualquier negativo.
Bien.
Está bien, entonces. En general, vamos a usar la estrategia de, bueno, si nos imaginamos la recta numérica, el que esté a la derecha va a ser el más grande. Pero si tengo un número positivo y uno negativo, ahí no tengo que dudar. El positivo siempre va a ser más grande.
Bien. Espectacular, Ayelen. Voy entendiendo de a poco. Espero que ustedes estén entendiendo en sus casas, ¿eh? En un ratito estamos hablando de la temperatura, porque me quedé con algunas dudas. ¿No estaría bueno llamar a un meteorólogo para ver cómo se aplica el tema del bajo cero y los números negativos?
Me parece buenísima la idea.
En un ratito, entonces, a ver si nos atiende Mario Navarro. A ver. Estamos en comunicación con Mario Navarro, como lo habíamos predecido, es meteorólogo de Córdoba y está en línea. Hola, Mario.
¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas y cálidos días. ¿Cómo andan?
Buenas, buenas. Acá estamos en una clase en este programa radial, que es una clase de matemática. Estoy junto a la profesora Yelén y me está contando de los números enteros.
Perfecto. Hay números enteros y números decimales también para la meteorología. Mientras más decimales tenga, es más exacto, digamos.
Claro, y yo te quería preguntar, ¿cómo se relaciona la meteorología con los números enteros? Porque necesitas los negativos, ¿no? Para hablar del bajo cero, por ejemplo.
Tenés números negativos y números positivos. Por lo general, la gente, cuando nosotros tenemos tablas que damos a conocer los valores de temperatura o los valores de humedad, el humedad en números enteros son positivos. Y cuando hay el punto de congelación, tenemos puntos negativos. O sea, menos cero, 0.3, o sea, 3 décimas de grado, hasta llegar a 1 grado, 2 grados, 3 grados, 20 grados, 40 grados bajo cero. O sea, existe el negativo en la meteorología y se usa mucho en todo el sistema matemático dentro de la ciencia de la física y de la química también.
Hablamos con Mario Navarro y la importancia de los números enteros. Qué bueno, vos estás, ¿sos cordobés?
Cordobés nativo y por opción, sí, soy bien cordobés. Y tengo un observatorio meteorológico acá en Saltipuede, en Sierra de Córdoba, hace 32 años.
Espectacular. Bueno, y aplicás entonces mucho la matemática para tu vida también, ¿no? Por tu profesión.
Nosotros hacemos modelos, en el caso mío yo hago mis propios modelos matemáticos. Entonces, al tener diferentes tipos de factores de la naturaleza, digamos, y lo que pasa en el campo de la atmósfera, nosotros, de acuerdo a eso, vamos analizando los distintos parámetros y factores para después realizar un buen estado de condiciones del tiempo y, a su vez, el análisis a corto, mediano y largo plazo. ¿A través de qué? De los números. Algo tan simple y tan complejo para después tener el producto elaborado al final, cómo va a ser, por ejemplo, el otoño, la primavera, el invierno y el verano. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a algunas de las variables de las temperaturas, de las condiciones del suelo, del mar y de la atmósfera. La atmósfera tiene diferentes tipos de capas y justamente donde se producen los tipos de fenómenos meteorológicos, vamos viendo nosotros el análisis, qué es lo que puede pasar a corto, a largo y a mediano plazo.
Hablábamos que en la historia los números negativos no fueron muy queridos en un principio, incluso se rechazaban mucho y son muy necesarios, ¿no? Porque cuando vos tenés que dar la temperatura de la Patagonia en pleno invierno es bajo cero.
Y la sensación térmica también es bajo cero.
Y sí.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos sensaciones térmicas, por combinación de la humedad y combinación por el enfriamiento del aire, o sea, del viento. No solamente en la Patagonia, lo que nosotros vemos mucho, que vos fíjate, este año fue algo anormal. ¿Y qué es lo que fue? En la Antártida. ¿Y qué pasó en la base Marambio, en la base Esperanza? Que tuvieron números positivos, en muchas veces no se dan en la Patagonia, de un exceso justamente de temperatura por viento del oeste a más de 40 kilómetros por hora, hizo que teníamos temperatura récord de 20 grados en febrero y 21 grados en marzo, donde las temperaturas normales en la base Esperanza o en la base Marambio o en la base Orcadas son de 32 a 46 grados bajo cero en pleno invierno, con sensación térmica de hasta 65 grados bajo cero. Y en pleno otoño, o en lo que es normal, la primavera, estamos entre los 12 grados bajo cero y los 32 grados bajo cero. Mirá vos lo que es la esencia de las situaciones al revés de los lugares negativos, donde la Patagonia también es más positivo que negativo, pero la Antártida, en este caso particular, en este año 2020, se dieron la situación al revés.
Claro, la situación al revés que preocupa, porque en la Antártida lo que no puede es aumentar la temperatura. No deberíamos tener números positivos, sino mantener un poco el bajo cero, porque si aumenta la temperatura en los polos, está aumentando la temperatura en el planeta y se genera el cambio climático. O sea que lo que estás diciendo es algo súper, un ejemplo muy palpable de la importancia de los números negativos en el caso de los polos, en el Ártico y en la Antártida.
Bueno, en el Ártico y en la Antártida tuvimos en los últimos 13 años de investigación, que lo hace a nivel mundial, en muchos países del mundo, de los países de desarrollados y subdesarrollados, se dan las características de la fauna que hoy y la flora, donde se está reflejando que cada año se va descongelando, se va el deshielo, vamos teniendo entre 8, 10, 12 y hasta 34 kilómetros que se van derritiendo justamente en estos tipos de situaciones que son anormales. Antes teníamos un kilómetro, dos kilómetros. Hoy la Antártida y tanto los polos se están derritiendo aún más. Si vos ves en el planeta, en el mapa Gulf, cómo se ve el deshielo en los últimos 13 años, más de 50 a 70 kilómetros de deshielo tuvimos. Igual se ve algo muy claro y muy palpable en el cambio climático, lo que es el glaciar Perito Moreno y los glaciares que está sobre la República de Chile, en el sur. También ahí se ve palpable cómo se va deshielando permanentemente y estas corrientes cómo van calentando a través de la Antártida y a través también del polo ártico, la gran diferencia y el acostumbramiento, no solamente de la flora, sino de la fauna, cómo se va cambiando la diversidad o la biodiversidad de estos productos que antes no teníamos en la situación de hace 15 o 17 años atrás. El cambio climático es algo esencial y algo palpable que se ve justamente en los dos continentes.
Gracias, Mario Navarro, por esta charla, meteorólogo de Córdoba, que nos contó cómo trabaja él con los números enteros, con los positivos, los naturales y con los negativos. Gracias, Mario.
Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego.
Era Mario Ayelén que nos hablaba de esto y ahí vimos, ¿no?, la importancia de los números negativos y sobre todo en algunos lugares. Ahora empiezo a entender la importancia de los números enteros, Aye.
A mí me quedó una palabrita que usó que me gustaría que reflexionemos sobre eso, que es que usan modelos matemáticos, ¿sí? Eso es muy importante porque la matemática se usa mucho, además de para poder contar números enteros, o sea, positivos, negativos, para poder modelar situaciones y predecir qué cosas van a pasar.
Entonces, Ayelén, hagamos un repaso de esta clase de matemática para ver si entendí y entendieron todos los oyentes que están del otro lado, que se están quedando en sus casas, pero hay que seguir estudiando. Y aparte, esto de entender, porque hablamos de pibes que están usando la plata y necesitan también saber cuándo deben, cuándo son positivos y cuándo son negativos. Hablamos de los números enteros.
Exactamente. Bueno, ¿qué vimos en la clase de hoy? Primero, nos dimos cuenta que teníamos un conjunto de números que eran los que trabajábamos hasta ahora. O sea, los naturales. ¿Cuáles eran los naturales?
Del 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Aprender a contar.
Exactamente. Y después, los que hoy agregamos, ¿quiénes eran?
El 0 y los negativos.
Bien, buenísimo. ¿Y qué pasaba si yo agarraba dos números naturales y los restaba? ¿Qué opciones teníamos ahí? ¿Qué nos podía pasar? ¿Siempre nos da como resultado un número natural?
No, pues nos puede dar un número negativo si, por ejemplo, restamos 2 menos 9.
Exacto, nos daría menos 7.
Sí.
Bien, entonces eso nos da como la importancia de que aparezcan estos números, porque como me pasó a mí en el almacén, que fui y quedé debiendo algo de plata, de alguna manera lo tengo que representar. Entonces, la mejor manera para que eso pase es con los números enteros.
Uno no se imagina un mundo sin los números negativos en esta sociedad en donde compramos cosas, donde muchas veces falta plata y no tenemos y eso es negativo, o las bajas temperaturas, por ejemplo. Bueno, vimos varios ejemplos. Y pensar lo que costó que se acepten los números negativos, ¿no?
Es una locura. Algo que también está bueno pensar de los números negativos es las alturas, ¿no? Por ejemplo, vayámonos a Mendoza, a Aconcagua.
Sí.
Bueno, ¿cómo se mide cuando ves el cartelito que dice Aconcagua, altura?
6.000, casi 6.000 metros.
Sobre el nivel del mar.
Sobre el nivel del mar, sí.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para medir alturas lo que hacemos es poner el nivel del mar como cero y lo que esté del nivel del mar para arriba se va a medir en positivos y lo que esté adentro, o sea, por debajo del mar, lo vamos a medir en negativo. O sea, las profundidades las medimos con números negativos.
El nivel del mar sería nuestro cero.
Exactamente.
Bien, ven, vamos aprendiendo de a poquito con la profesora Ayelén, que nos explica todos los números enteros y la importancia de los números negativos. Y podemos proponer un ejercicio como para jugar un poco nosotros, que tiene que ver con nuestros antepasados, porque podemos armar como un árbol genealógico. Entonces, si armamos un árbol genealógico de nuestra familia y tomamos como fecha de nacimiento, como punto de partida, como ese cero, a nuestros padres, por ejemplo, a nuestra mamá o a nuestro papá, hacia atrás van a ser todos negativos. Nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo.
Exactamente. ¿Y nosotros dónde vamos a quedar? ¿En los positivos o en los negativos?
Vamos a quedar en los positivos.
Tal cual. Entonces, lo que estaría bueno que hagamos es armar, poner en el cero, ¿sí?, la fecha de nacimiento de nuestra mamá o nuestro papá o algún pariente que se nos ocurra. Por ahí estamos enojados con mamá y papá porque nos mandan a hacer mucha tarea, lo que sea. Dijimos a alguien más.
Sí.
Y de ahí lo que hacemos es, para atrás, poner la fecha de nacimiento de abuelos, bisabuelos, lo que sea, y contar desde esa fecha para atrás. O sea, demos un ejemplo. Mi mamá, ay, no quiero decir porque me va a retar, está saliendo en la radio. Bueno, la gente va a saber cuántos años tiene mi mamá. Es del 49.
Sí.
O sea que el año 49 sería el año cero. Y yo nací en el 86.
Bien.
Entonces, si el 49 es el cero, te veo cara de que estás prestando mucha atención, me gusta. Bien. Sí. Si el 49 es el cero, el 86, ¿quién va a ser? Bueno, lo que tendría que pensar es cuántos años pasaron desde el 49 al 86.
Y claramente hablamos que es un número entero, sería como el positivo.
Exactamente. Ahí pasaron 37 años. Entonces, la fecha donde nació mi mamá es el 0 y cuando nací yo va a ser el 37.
Perfecto.
¿Sí? O sea, es la diferencia que hay entre las edades de mi mamá y la mía. Y tendría que hacer lo mismo para atrás.
Yendo al abuelo, yendo al bisabuelo y anda a saber, quizás a partir de ahí se genera una charla sobre los tartarabuelos y de dónde vinimos. Porque las matemáticas están en todos lados. Uno no sabe dónde podemos terminar hablando de números.
Tal cual.
Estuvo buenísimo porque la verdad uno a veces no se da cuenta cuánto aplica los números en la vida cotidiana y es muy importante. Así que yo creo que hasta acá aprendimos y tenemos una linda clase de números enteros, Ayelen.
Buenísimo.
¿Qué clase de matemática, Hoy aprendimos números enteros. Y la importancia de los números negativos lo vi en el tema de la meteorología, por ejemplo, cuando hablamos con Mario Navarro, capo, cordobés, él, que tiene su propio modelo matemático y que utiliza la matemática, porque todos la utilizamos en nuestra vida cotidiana, para explicar, por ejemplo, el bajo cero, ¿no? El bajo cero que hay en la Patagonia, en la Antártida, como nos contaba. Sino, ¿cómo se explicaría? Entonces, números enteros tienen los números naturales, que son infinitos, está el cero, y después los números negativos, que también son infinitos. Importante e interesante también repasar y recordar el tema del cambio climático y lo que nos decía Mario Navarro sobre esto. Así que si querés saber de matemática y también si querés saber de cambio climático, podés entrar a seguimoseducando.gov.ar porque allí hay un montón de clases, hay un montón de contenidos para que la escuela esté en tu casa, Vos, dale, no te cuelgues, que estás mucho con el celular, también participá y entra y aprendete algo de matemática, algo de historia, algo de cambio climático, ¿por qué no en estos días en los que no estás yendo al cole? De alguna manera, esta fue una clase de matemática que intentamos hacer en este momento en donde extrañamos al cole, que está cerrado, extrañamos al docente en el aula, pero a través de Radio Nacional y sus 49 filiales intentamos llegar con este contenido, con esta radio virtual. Así que en esta clase que también llevamos música, les propongo irnos con Joaquín Sabina y Fito Páez y este temazo que también habla sobre el clima. Llueve sobre mojado. Hasta la próxima clase. Chau.
Le ha decepcionado. los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados. Demasiado.